Los datos del paro no es nada nuevo, lamentablemente, pero eso nos muestra un poco la situación que tenemos y sobre todo la gran incógnita, ¿no? Cómo se van a poder ir recuperando esas personas de los ERTE y habida cuenta también, recordemos, que muchas personas todavía no los han cobrado. Algunos han conseguido reincorporarse a su trabajo sin haber cobrado los ERTE. En fin, esto hace un poco una muestra, un reflejo del panorama. En clave del comercio, Rafa, empiezo contigo, como decías, bueno, la fase 1... pues bueno, ha ido como de aquella manera, ¿no? Y sobre todo, ¿qué se ha podido recuperar del tejido comercial anterior a la pandemia?
Bueno, pues realmente ha ido un poco por barrios. Yo creo que en este aspecto, ya lo hemos comentado en algún otro programa, hay que distinguir, se están produciendo situaciones muy curiosas. Por ejemplo, el centro de las ciudades o en aquellas poblaciones ya de cierto tamaño, pues las tres capitales de la comunidad autónoma, y algunas ciudades grandes, se ha visto un fenómeno curioso, que es que el centro de la ciudad estaba bastante más despoblado y con menos actividad que los barrios. Sí. Esto podemos encontrar un montón de causas, ¿no? Desde la cantidad de teletrabajo, las oficinas suelen estar centralizadas en el corazón de las ciudades o pueblos, no hay turistas, la mayoría de los funcionarios, la inmensa mayoría, no se ha incorporado a su puesto de trabajo, sigue teletrabajando. Y perdón, me atrevo a decir, no es una broma, tele no trabajando en sus casas, algunos de ellos, y todo eso son colectivos de clientes potenciales. También en las zonas metropolitanas pues ha habido bastante poca afluencia, porque la gente siente inseguridad con el transporte público, con cercanías. El transporte de la MT al centro de la ciudad pues no llega a un 15% de ocupación. Entonces todo eso ha hecho que los colectivos habituales de clientes de esas zonas pues no hayan estado presentes en su inmensa mayoría, por lo cual se han quedado en sus barrios, y sí que hemos visto como tanto las cafeterías como los comercios de barrio se han dinamizado bastante más. Eso, digamos, hablando geográficamente. Por otro lado, sí, en cuanto a sectores, sí que hay algunos, pues es curioso, el tema de los electrodomésticos, el tema de muebles, del hogar, todo ese equipamiento de hogar, bricolaje, ferretería, etcétera, se ha dinamizado muchísimo. No, lo que no sabemos si va a ser un efecto espuma y después se va a calmar la cosa o a diluir, pero de momento sí que son sectores que están, en algún caso, por ejemplo, ferretería y bricolaje, hablan de que se ha recuperado en mayo lo que se había perdido en marzo y en abril, lo cual está muy bien, pero ya veremos, diciendo, no las tienen todas consigo para el futuro. Y luego, por ejemplo, moda de niños. La moda de niños sí que vemos algunas tiendas que hay con las entradas, más producto del aforo que de la gran afluencia de personas, pero sí que está funcionando mejor. Ahora sí que también el resto en general, no sé si me he dejado algún sector, que Pedro seguro que lo conoce, el resto pues está más ralentizado y está pues sufriendo lógicamente esa desconexión de más de 2 meses con los clientes y ese miedo o ese reparo a la gente a volver a salir a las calles y a los puntos de venta. La demanda pues va lenta, ¿no? Al igual que hay casos positivos, la mayoría, la verdad, es que no lo son tanto. Nosotros hicimos una encuesta en el centro de Valencia y hablaba, la conclusión era que el 75% de los comercios estimaban que las ventas en la fase 1 habían sido regulares, malas o muy malas. Eso pues nos puede dar una pista bastante grande de la situación general cuál es, ¿no?
A ver, Pedro, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues coincido plenamente con lo que está diciendo Rafa. Lo único que le por añadir, un sector que ha empezado, parece que ha empezado bastante bien, disculpa un segundo, porque... Vale, ¿me oyes?
Sí.
Vale. Un sector que ha funcionado bastante bien ha sido el del deporte también, ¿vale? Porque la fase 1.
Sí.
Y bueno, pues por poner algún pero... por poner algún pero al sector del comercio, pues creo que nuestro ritmo de aperturas ha sido inferior a otros países como Francia o Italia. Sí. Y bueno, pues esto debería de corregirse. Es verdad que bueno, pues que hay muchos sitios, sobre todo centros urbanos de grandes ciudades, pero quitando esa parte, pues bueno, la gente en general, ciudades medias, pequeñas, pueblos, que lo que es toda la comunidad valenciana, pues bueno, la gente pues bueno ha ido recuperando, sobre todo en estos sectores, la afluencia. Parece ser que la recuperación pues bueno podría darse algo más rápido de lo esperado, ¿no? y es, hace falta que desde ya pues las tiendas abran, creen normalidad, porque en este caso lo que me gustaría apuntar es que ahora sí que la oferta va antes que la demanda. No podemos esperar que la gente salga a la calle y quiera venir a comprar. Debemos de estar abiertos con la máxima normalidad, con todas las medidas implantadas y con todo el servicio disponible, el personal, etcétera, para crear normalidad y que, bueno, pues que la gente luego acompañe, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, sí que me ha resultado extraño, bueno, algo llamativo ver cómo nuestro ritmo de aperturas en las primeras fases era algo inferior a los nuestros países vecinos.
Es un detalle, yo creo que muy significativo, y aprovecho para enlazarlo también. Dos cuestiones, Rafa. Una es el tema de una que la acaba de comentar Pedro, en relación a que igual la oferta debe ir por delante de la demanda. Y la segunda cuestión que te planteaba con anterioridad y que os planteo a los dos es ese nivel que calculáis vosotros que tenemos de momento de recuperación de ese tejido empresarial del pequeño y mediano comercio anterior al COVID-19. A ver, Rafa.
Cuando nos preguntas por nivel, hablas en porcentaje de comercios, ¿no?
Sí, porcentaje de comercios, claro, sí. Claro.
Pues no sé si Pedro tendrá, porque es un estudioso del sector, igual tiene datos más concluyentes o más claros que yo. Pero a ver, lo que nosotros estimamos, y sí que es verdad, coincido con él totalmente, esperábamos una apertura más normalizada de los comercios. Quizá ha tenido que ver que digamos que el cierre ha sido más intenso también, que la actividad se ha parado más en nuestro país que en otros países vecinos y, por tanto, está costando más volver a recuperar esa normalidad, ¿no? A mí lo de la nueva normalidad, perdonadme, pero no me gusta nada. Yo siempre digo la normalidad, la que teníamos antes, aunque sea distinta, ¿no? Pero estimamos que en la fase 1 abrieron en torno a un 65-70% de los comercios tradicionales. Esperábamos que fuera cercano al 90%, porque al final, salvo algunos casos que dices, mira, es que no me salen los números por ningún lado o pienso que igual no voy a volver a levantar la persiana, pues que al menos la gente lo intentara. Pero sí que hemos visto que había más miedo del que parece, que la información o la incertidumbre que han generado las medidas de ahora tiro para adelante, ahora tiro para atrás del gobierno ha generado mucha inseguridad en el consumidor y mucha inseguridad en el empresario del comercio y, por tanto, ha hecho que la decisión de abrir en muchos casos se retrase. Yo, por ejemplo, estoy en una calle muy céntrica en la ciudad de Valencia y hay comercios tradicionales que no han abierto, pero es que marcas nacionales o internacionales muy reputadas que tampoco, porque tenían igual varias tiendas y han abierto una de las 4 o 5 que tenían en el centro y han ido probando y es ahora en fase 2 han abierto. Y estamos hablando de una marca, digamos, de venta incluso internacional, no española. Entonces, bueno, yo creo que el tema de los ERTEs y la incertidumbre que tenemos ahora mismo sobre si se va a poder acabar esa flexibilidad o no el 30 de junio está haciendo que muchos, sinceramente, no estén dando el paso para abrir, porque si eso va a suponer que el 30 de junio, que es dentro de 28 días, con la demanda tan inestable que tenemos, van a tener la obligación en principio de recuperar a todo el personal, igual les pone en jaque. Entonces yo creo que algunos están esperando. Pero bueno, sí que lo coincido con Pedro, que tenemos que, los que podamos y los que tengamos intención de eso, es levantar las persianas, generar esa sensación de normalidad en el consumidor y al final es lo que dicen, la oferta tiene que tirar de la demanda. Si la oferta nos presentamos bien duchados, limpios, perfumados y en condición de revista, de paso de revista, pues yo creo que antes el consumidor se va a acostumbrar y va a venir a los puntos de venta otra vez.
Claro, Pedro, hay un detalle también importante. Ayer veíamos esas imágenes de algunos, sobre todo de grandes superficies, pero bueno, también de principales arterias comerciales, en la parte que nos ocupa a nosotros en la Comunidad Valenciana. La gran duda, que con Rafa ya hemos comentado esta cuestión también en otras ocasiones, es si estamos hablando de un efecto gaseosa o podemos ser optimistas. Es decir, ayer vimos imágenes de calles llenas porque había ganas de volver al comercio después de tanto tiempo. ¿Qué recorrido pensáis que puede tener esto, por ejemplo, durante el mes de junio y sobre todo de cara al verano y permitiendo que vaya un paso más allá? La gran incógnita que hay en muchas frentes es el último cuatrimestre del año que aparenta que va a ser por lo menos complicado hasta Navidad. A ver, ¿cómo estáis manejando estos tiempos y qué primeras percepciones tenéis después de ver la reacción ayer de la gente?
Yo creo que puede ser mejor de lo que esperábamos la recuperación. en la medida en la que seamos capaces de reducir la incertidumbre, por lo tanto ahí las administraciones públicas tienen mucho que hacer, porque de esta oferta escondida o con miedo también ha venido causado por esta dificultad de entender toda la amalgama de decisiones e incertidumbre que se provoca, y también por parte del consumidor, pero lo que vemos es que al final esto ha sido una crisis sanitaria y que, bueno, pues a mí me ha sorprendido ver cómo se han recuperado. Es verdad que el efecto espuma de la primera semana, pues bueno, puede inducir error puede estar equivocado, sobredimensionado, pero en cualquier caso yo creo que la recuperación puede ser positiva, en tanto en cuanto abramos fronteras lo antes posible, abramos tiendas, empecemos a buscar esta normalidad con todas las medidas. Pero es posible que perdamos menos tiempo, en tanto en cuanto seamos menos alarmistas en cuanto a la situación sanitaria, y con todas las medidas dejemos a las empresas que sigan adelante.
Ya, y a partir de aquí, Rafa, por ejemplo, lo que tú comentabas, es decir, mucha incertidumbre, especialmente con una fecha del 30 de junio. Hay que tener en cuenta, y corregidme vosotros si me equivoco, que el tema de los ERTES sigue, digamos, en cierta medida en un punto muerto. Esto lo digo porque hay empresas que se pueden ver penalizadas por el mero hecho de recuperar a algunas personas directamente de los ERTE. Esto, como es normal, no ayuda a la recuperación de la actividad empresarial, y creo que será un hándicap muy importante precisamente para poder normalizar la situación. E insisto en la pregunta que le hacían también anteriormente a Pedro, es decir, ¿con qué escenario trabajáis? ¿Cómo pensáis que puede evolucionar este primer mes después de una primera fase flojita, como tú apuntabas? ¿Pensáis, sois un poco más positivos de cara, por ejemplo, hasta agosto? E insisto, el último cuatrimestre del año. Sé que hay que ir paso por paso, pero no tiene buena pinta a nivel de evolución económica. A ver.
Es que es lo que tú dices. Siempre hemos estado escuchando en las últimas semanas que el último cuatrimestre del año íbamos a asistir a una fuerte recuperación de la demanda, ¿no?, y de la actividad. Ahora parece ser que ya no existen tantas certezas con respecto a eso. Al final volvemos a generar incertidumbre. La gente estaba con el escenario de que, oye, pues vamos a pasar unos meses un poco más lentos, más malos, y quizás hacia final de año pues podamos ir recuperando un poquito. Pues ahora parece que es que estamos recuperando de repente, de golpe. Yo creo que es que ni tanto ni tan calvo. Es decir, ahora probablemente habrá un efecto espuma de gente pues que ha estado cerrada dos meses y pico, que tenía ganas de consumir. También es verdad que están habiendo ofertas muy, muy jugosas y muy apetecibles en el mercado, en algunos sectores, y ayer, por ejemplo, se veían colas. A ver, entendamos por qué se producen las colas, porque hay aforos limitados, ¿no? Pero, en definitiva, colas, que todos las quisiéramos en la puerta de nuestro comercio, en algunas tiendas de moda, porque estaban haciendo ofertas muy atractivas, llamémosle rebajas, descuentos, promociones, etcétera. Sí. Si esto es sostenible o no, pues como bien apuntaba Pedro, depende mucho de la actitud y de las decisiones que tome el gobierno, y en este caso a partir de la fase 3 de la comunidad autónoma, el señor Puig tendrá que ponerse las pilas y ser muy activo y hablar mucho con los sectores para tomar las decisiones más acertadas, y por supuesto el tema del turismo. Es que en la comunidad valenciana dependemos en gran medida del turismo. Entonces, en la medida que venga el turismo y que se abra este sector y pueda recibir visitas, pues esto va a marcar un antes y después, sobre todo en el sector de los hoteles, en el sector de la hostelería y, por supuesto, en menor medida, pero también importante, en el sector del comercio. Entonces, ahora mismo no sé decirte. Es decir, yo creo que debemos ir semana a semana o quincena a quincena intentando analizar las cosas. Pero sí que es verdad que hay un poquito más de optimismo, porque al menos el arranque no ha sido malo, no ha sido muy malo, ¿no? Sí,
Rafa, que es verdad. ¿Qué impacto tiene el turismo, por ejemplo, en el pequeño comercio, con datos de años anteriores, aproximadamente, en volumen o en porcentaje de ventas, más o menos?
Es que no sé si Pedro lo tiene. Yo no, desde luego no conozco un dato a nivel general. Sí que conozco que el turismo en sí representa un 12, un 13% del PIB. En las ventas del comercio, Pues yo me atrevo a decir que seguro que es superior a de media a un 10 o un 15%. Porque aquí hay mucho turismo que viene. No sé si Pedro, ¿tú tienes algún dato?
No, sí, pero ahora mismo no lo no lo tengo a mano. El impacto del turismo, pues mira, en zona turística, en zona muy... depende de la ubicación del comercio y, por ejemplo, en zona muy turística, el impacto del turismo supone por encima del 30%. Es decir, por ejemplo, hay contrataciones, hay tiendas que suben la contratación en torno a un 50% en épocas de afluencia turística y que tiene una dependencia pues de entre el 30 y el 50% del 50% de afluencia de turismo. Luego hay ciudades con menor dependencia del turismo, más demanda interna, que pueden tener muy residuo, sobre todo al interior, ¿vale? O todo el anillo de perimetral de Valencia y de las grandes ciudades. Y luego las ciudades que tienen demanda interna, pero que también tienen turismo, pues puede ser en torno a ese 20% más o menos que apuntaba 20-25% que apuntaba Rafa.
Muy bien. Bueno, Pedro, te dejamos, que te hemos pillado a mitad de camino y muchas gracias por haber hecho la escala. Te hemos escuchado con un pelín de dificultad, pero bueno, muchas gracias por haber participado. Tu opinión es tremendamente válida, como sabes, amigo. Bueno, en unos días volvemos a hablar. ¿Te parece bien?
Disculpe la molestia. Vale, gracias.
Nada, un fuerte abrazo. Rafa, me quedo contigo unos minutitos más. Bueno, la incidencia, qué duda cabe. Nos acaba de comentar hace un ratito el conseller de movilidad, como sabes, Arcadio España, que los cambios en las peatonalizaciones, pues hay que hacerlos con consenso, hablando y dialogando con todo el mundo. ¿Esto te suena a ti? ¿Qué pasa en el Ayuntamiento de Valencia o no?
Me debería sonar. No me suena.
Pero no te suena.
Sí. No me suena. No sé qué es eso del consenso. No lo practican. Bien, hay que ironizar a veces, ¿no? Pero realmente esto ahora poniéndose ya serios, es un tema absolutamente lamentable, triste, ver cómo una administración, en este caso la local, y una concejalía, que en definitiva apoyada por todo el gobierno, pues hace y deshace a su antojo, considerando que la ciudad es suya. Y una vez al concejal le llamé sheriff y le molestó mucho, pero es que le vuelvo a llamar sheriff. Es el concejal sheriff, que hace y deshace a su antojo, sin preguntar a nadie, informa a sus compañeros de gobierno, muchas veces pues bajo amenazas de hacer cosas, con muy poco tiempo, y todos tienen que votar pues porque hay que proteger la coalición, y al final los perjudicados es la ciudad y los ciudadanos, evidentemente, quienes vivimos en ella. Y no estoy criticando en absoluto, porque es que aquí al final es un debate, están intentando llevar el debate a un absurdo, que es quien me critica no está a favor de la peatonalización y solo quiere vehículos y es un fascista horroroso, me parece un insultante en cualquier caso, y quien está a favor es maravilloso. Entonces, dejemos de criminalizar a la gente que no piensa como tú o a la gente que piensa distinto. Tratemos con más respeto las opiniones diversas y, por tanto, mostremos más ese perfil dialogante y demócrata que se supone que hay que esperar de los dirigentes políticos. Entonces, que estemos criticando lo que se está haciendo y cómo se está haciendo no quiere decir que no estemos a favor de ir hacia una ciudad, en este caso estamos hablando de Valencia, más peatonalizada, con más espacio para los viajantes, con un mejor transporte público, porque en Valencia estamos pretendiendo que sea una ciudad, como ellos dicen, europea, más moderna, mucho más accesible en todos aspectos, pero lamentablemente, y si quieres puedo dar datos muy claros, estamos yendo en ese camino. Y ahora mismo, más allá del horror que hayamos podido ver estético y probablemente ético en la plaza del Ayuntamiento, estando a favor del proyecto de peatonalización en genérico, ahora mismo el transporte público es un desastre. Y es un desastre, evidentemente, vamos a echarle la culpa al COVID, porque la gente tiene miedo de usarlo. Pero más allá de eso, el otro día, mira, personalmente me tomé la molestia de hacer mediciones de tiempo de la frecuencia de la C1 que pasa por delante de mi negocio. Uh-huh. El concejal se comprometió a que fuera cada 4 minutos, es decir, que tendríamos 15 autobuses a la hora. Uh-huh. Mira, es que es poco más. Pues pasó de media, estuve media hora contando, cada 5 minutos y media de media. Por lo cual, al final pasaron 11 autobuses de media a la hora. De 15 bajamos a 11. Pero es que la comparación es que antes de todo esto, de los cambios de la MT, por ahí pasaban más de 70 autobuses a la hora.
Ese es el cambio sustancial.
Entonces, ese es el tema. Si de 70 autobuses hemos pasado a 10 o 12, es igual ya uno arriba, uno abajo, estamos bajando en más de tres cuartos, de un 75%, la afluencia de personas mediante transporte público al centro, al corazón de la ciudad. Y por la calle San Vicente no llega absolutamente ningún autobús a la plaza del Ayuntamiento, al menos al tramo de María Cristina, de La Lonja, Mercado Central, etcétera. No llega ninguno. Todos esos que llegaban se han suprimido. Al final, que estamos en un 10% de capacidad de llegada al centro histórico de lo que había antes. Si eso alguien piensa que es una mejora del transporte público, no estoy entrando en si ahora tenemos un 10, un 15 de ocupación o un 100. Eso da igual. El caso es que la capacidad se ha reducido en cerca de un 90%.
Fíjate, y te si doy dos datos.
¿Creen que no va a hacer daño?
Respecto a lo que tú estabas comentando ahora, hace un rato nos ha aportado un detalle también interesante el consejero de Movilidad Arcadi España en relación con ahora mismo el número de usuarios que utilizan concretamente el ferrocarril de la Generalitat Valenciana, es decir, el metro. Estamos ahora mismo hablando de que están funcionando a un 20% de su capacidad. De 250.000 personas que había diariamente utilizando ese servicio público, ahora mismo lo están haciendo entre 50 y 55.000, Rafa. Si esto le unes que el volumen de autobuses que llegan, como tú dices, al corazón, en este caso de Valencia, es de un 10%, pues a las pruebas me remito la dificultad que hay precisamente para poder acceder al centro. Y te aporto un último detalle. Tiene que ser por percepciones, porque obviamente no tenéis ningún estudio al respecto. ¿Qué impacto creéis que tiene ya la peatonalización de Valencia ahora mismo en el comercio, con esa caída de ventas? Es verdad que confluye también el tema del COVID, etcétera, y la recuperación. Pero ¿qué porcentaje piensas tú que puede afectar?
Yo no voy a ser demagogo, como lo son algunos, y no voy a echar la culpa a la peatonalización. Porque la peatonalización, insisto, estamos a favor de la peatonalización, siempre y cuando esté bien hecha. Siempre y cuando la accesibilidad esté garantizada. Pero si te pones a hacer esa actuación en un momento en el que no hay ningún tipo de accesibilidad, y encima lo único recomendado es, aparte de ir andando y guardar la distancia, y si en tu vehículo encima se prohíbe, pues entonces, ¿qué estamos consiguiendo? Primero, no era el momento, haberte esperado, no aproveches el encierro de las personas para que encima no puedan ni protestar y que estén pensando en sobrevivir más que en vivir. Y hagas actuaciones sin ningún tipo de diálogo, consenso y además adjudicadas a dedo y tal, ya no voy a entrar en ese tema. Es todavía, bueno, es ni estético ni ético, ¿no? Pero ¿qué influencia? No le puedo echar la culpa en ningún porcentaje, porque es que es todo. También tiene culpa el hecho de que los funcionarios no estén trabajando en su puesto de trabajo, que los niños estén en casa y, por tanto, sus padres también estén teletrabajando, que los turistas no hayan venido y que, como bien has comentado, ¿de dónde viene ese otro grupo importantísimo de clientes del centro de las ciudades que son del área metropolitana si no pueden venir? No quieren venir en coche porque hay problemas para aparcar y para circular, y si quieren venir en tren de cercanías, pues apaga y vámonos. Ya acabas de dar el dato lamentable que ha dado el conseller. Pues es que no vienen, es decir, estamos sin grupos de clientes. Lo de la plaza de ayuntamiento, pues ahonda un poquito más en el problema, porque lógicamente encima ha cortado el tráfico, la accesibilidad mediante vehículo privado, que ahora mismo es necesaria y recomendada por el propio Ministerio de Sanidad, lo ha impedido, y por lo cual todavía pone una piedra más para la accesibilidad a nuestros negocios. En fin, no sé atribuirle qué porcentaje, pero desde luego un favor no nos ha hecho.
Pues mira, por lo que tú me estás diciendo, yo me atrevería a decirlo, que ahí tenéis un impacto directo de caída del 70 o 80%, en base a lo que tú me acabas de aportar. Cierro este tema, me parece curioso, por supuesto lamentable, que ahora algunos vecinos de Ciudad Bella se lamenten de que las ambulancias tienen problemas para acceder a determinados sitios porque hay los famosos bolardos. Bueno, pues haberlo pensado antes. Peatonalización sí, como tú dices, pero habilitando los corredores de seguridad necesarios. Y, por supuesto, habilitarlos también para la llegada de gente que quiera acceder al centro de las ciudades, que no son un búnker, que esta es la...
Mira, el señor Grecci, eso ya lo dijimos en febrero cuando nos vimos con la sorpresa de todos los cambios de la MT, que iba a dejar el centro histórico sin servicio prácticamente, e iba a colapsar la calle Colón. El señor Grecci lo dijo muy claro. Dijo, a mí me da igual lo que ocurra con el comercio. Así lo dijo él. Porque yo tengo un mandato de la ciudadanía, de mis votantes, de mejorar la eficiencia de la MT, y eso es lo que voy a hacer. Lo demás me da igual. Entonces, claro, tener un gobernante que le da absolutamente igual todo lo que no tenga que ver estrictamente con su concejalía, pues yo creo que lo que hay que hacer es irse, ¿no? Es decir, o que lo vayan, porque esto entiendo que es un gobierno democrático de concejalías que tienen que estar interconectadas y hablar unas entre otras, y los planes son de ciudad, no son de un señor, son de ciudad. Y si sí, sí. Una decisión afecta negativamente a muchos otros aspectos, y tú piensas simplemente que es que vas a mejorar lo tuyo, y si pones autopistas de autobuses van a correr más y van a llegar antes, sin medir las consecuencias para todos los demás, pues me parece que es cuanto menos poco democrático.
Como tú eres presidente también de la Confederación del Comercio de la Comunidad Valenciana, te aplazo que escuches a protagonistas, por ejemplo, en este caso, del comercio local de Benetúser, que tienen también los mismos problemas que hay en Valencia. Y es muy importante conocer también cómo está evolucionando vuestro pequeño y mediano comercio a nivel de los pequeños y medianos municipios. Rafa, un fuerte abrazo y cuídate mucho.
Muchísimas gracias. Cuídate también.